COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía de COPE Ferrol, a este mediodía COPE Ferrol, que nos llevará hasta las 2 de la tarde, como siempre, para contaros lo que sucede aquí, en nuestros municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, un saludo en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman esta emisora de radio. Y hoy, entre otros asuntos, tenemos que hablar de la portavoz del Partido Socialista en Ferrol, de Beatriz Sestayo, que esta mañana acudía a los juzgados ferrolanos para, bueno, pues supuestamente declarar por haber llamado machista a un magistrado ferrolano a través de una red social. Pero Javier García, este juicio finalmente ha tenido que ser suspendido. ¿Por qué motivos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues fue aproximadamente una hora después de iniciarse. Todavía Beatriz Sestayo no había comparecido. Estaba así dentro de la sala. Un juicio que incluso en un principio el magistrado denunciante había pedido medidas cautelares para que pudiera declarar a través de un biombo, para que no se pudieran tomar imágenes de él. Y finalmente, bueno, pues esas medidas no han sido admitidas. Bien es cierto que también la defensa de Beatriz Sestayo había propuesto una serie de personas para que testificaran sobre esas supuestas injurias pronunciadas por Beatriz Sestayo a través de una red social, concretamente que le había llamado machista a un juez. Pero finalmente el juicio se suspendió porque esas propuestas de testigos que había realizado la defensa Beatriz Sestayo en un primer momento fueron desestimadas, pero hoy el juez de lo penal número 2 admitía por lo menos 3 de ellas, porque eran muchas más, pero no se encontraban en el edificio judicial porque no habían sido notificadas previamente. Por ello se decidía suspender la vista y, bueno, pues realizar esa, a través del servicio de notificaciones del juzgado, realizar las notificaciones a esas personas y posteriormente volver a retomar este juicio.
Los hechos, si no recuerdo mal, sucedieron en mayo del 2018 y hoy a las puertas de los juzgados además había una concentración de apoyo a Sestayo.
Efectivamente, un grupo de personas que se han concentrado con una pancarta además apoyando a Beatriz Sestayo y, bueno, dando también solidaridad a la que es responsable del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ferrol y de la ejecutiva socialista aquí en nuestra ciudad.
En Aspontes, la directora general de Administración local y el delegado territorial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, están comprobando las mejoras llevadas a cabo en materia de eficiencia energética. Los pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras siguen pidiendo firmas para, bueno, mejorar esa situación de pobreza energética, pero hoy también tenemos plenos ordinarios en diferentes ayuntamientos a partir de las 7 de la tarde en Ferrol y en Narón, y ayer también pleno en el Concello de Cabanas, en el que formalmente Germán Castrillón renunció a ese puesto como alcalde.
Efectivamente, días atrás, ya concretamente el pasado lunes, presentaba en el registro esa renuncia a dejar de ser alcalde. Ahora tendrá que haber un pleno de nombramiento, de investidura, con un nuevo regidor que ya conocemos todos y que también ahora, bueno, pues lógicamente Germán Castrillón va a continuar de momento, dice él, en el Ayuntamiento de Cabanas sin percibir sueldo ninguno, para pues cerrar algunos de los trámites que a lo largo de los últimos meses ha venido gestionando, y también una reorganización de todo el gobierno hasta las elecciones del próximo mes de mayo.
En unos minutos vamos a tener aquí en estos estudios a José Manuel Rey Varela, candidato a la alcaldía de Ferrol por parte del Partido Popular. Le vamos a preguntar, también nuestros oyentes tendrán la oportunidad de participar, sobre esas 100 medidas que está presentando diariamente para, bueno, pues animar a los ferrolanos a apoyar esa candidatura del Partido Popular. Hoy centrados en la zona rural han estado.
Principalmente, sí, efectivamente. Rey Varela dice que no puede haber distinción entre los servicios que perciben los vecinos de la zona rural con respecto a los de la zona urbana. Cada zona tiene pues sus características especiales, pero sobre todo incide en Rey Varela la importancia de que, por ejemplo, los vecinos no tengan que estar siempre reclamando que sus caminos estén en unas condiciones óptimas de circulación, que se realicen los desbroces que habitualmente hay que realizar, sobre todo en las épocas de primavera y verano. Incide sobre todo Rey Varela en que quiere igualar pues los servicios que perciben tanto los ciudadanos de la zona rural con la zona urbana, porque siempre dicen los de la zona rural que se sienten discriminados, que no quieren ser ciudadanos de segunda.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando para poder ofreceros las mejores noticias contadas a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Están ubicados en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan desde el año, atención, 1963, trabajando con seriedad y profesionalidad a disposición de todas aquellas personas que decidan acercarse hasta allí. El teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. La temperatura a estas horas en el centro de la ciudad de Ferrol ronda aproximadamente los 13 grados. Estoy equivocada. 17 grados aproximadamente a estas horas en el centro de Ferrol. Los próximos apuntes nos los dan desde Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Bo día. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedaremos cun día de tempo seco e estable. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con ventos frouxos de compoñente sur, que nos deixarán unhas temperaturas novamente moi agradables nas horas centrais do día. En concreto, en Ferrol capital, oscilaremos hoxe entre os 9 graus que tivemos de mínima esta pasada noite e unha máxima que quedará arredor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, la situación está tranquila. A estas horas se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, recordar un incidente que tuvo lugar en la jornada de ayer, y es que un conductor perdió el control del vehículo que conducía, un BMW que acabó empotrándose contra unos contenedores de basura ubicados a la altura del número 273 de la carretera de Catabois, en Ferrol. Sucedió ayer en torno a las 8:20 de la tarde y afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Hasta el punto se desplazaron agentes de la policía local pertenecientes al equipo de atestados. Y también otro suceso en este caso, y es que la tala de un eucalipto provocó un incendio tras impactar en una línea de electricidad. Sucedió en la parroquia de Igrexa Feita, en el municipio de San Saturniño, ayer en torno a las 4:15 de la tarde. Y vamos ahora con más detalles de la información.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No tenemos avance deportivo, pero a las 3:30 de la tarde sí tendremos programa con nuestro compañero Santi Rey. También os contamos más cosas. Y es que la Xunta de Galicia va a invertir 56,8 millones de euros en esa ansiada primera fase del plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Unas obras a las que nos cuentan que se han presentado 9 ofertas y que tendrán un plazo de ejecución de 36 meses. Así ha informado la Consellería de Sanidad. En la primera fase se da prioridad a la ejecución de la hospitalización y las camas, urgencias, cardiología, nefrología, diálisis, pediatría, etcétera. El responsable de la Gerencia Integrada de Ferrol, Ángel Facio, y el arquitecto del equipo redactor, Joaquín López Fando, explicaron que las líneas básicas de actuaciones, se las explicaron a los trabajadores en una reunión informativa interna abierta a todos los profesionales del área sanitaria. La Xunta, recordemos, licitó en diciembre el contrato para la ejecución de esta primera fase y un total de 9 compañías o UTES presentaron sus ofertas en el plazo establecido. Unos segundos de consejos, ahora publicitarios.
Sábado 2 de marzo, Entroido en Narón, ás 5, concentración o pabellón da mocidade, ás 5:15 percorrido pola rúa, e ás 6, festival de comparsas na pista polideportiva da Solaina. Durante o festival haberá concurso de disfraces con premios aos mellores disfraces individuais, de parellas e de grupos, presentado por Teatro Grazafellos e acompañados pola banda musical Los Mecánicos. Organiza Concello de Narón.
A Cabana do Foz, churrasco, chuletón de vaca galega, brasa, pulpa feira. A Cabana do Foz, aires do mar e produtos da terra. Praia de Morouzos, Ortigueira. Imos.
También os contamos, antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, que hoy serán los trabajadores de Poligal los que van a acudir al pleno ordinario de fin de mes de Narón a partir de las 7 de la tarde, en donde está previsto aprobar una declaración institucional de apoyo, en donde también tomarán la palabra los mismos operarios. Nos vamos un ratito con la última hora, la última información de España y del mundo. Y regresamos enseguida en COPE Más Ferrol.
Es la una mediodía en Canarias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros te seguimos contando la última hora aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En cuanto a la climatología, al tiempo, pues parece que todavía no va a llover, por lo menos hasta mañana por la tarde. Hoy las máximas rondarán los 17 grados, que es la temperatura que tenemos actualmente en la Plaza de España. Cielos que alternan, nubes y claros. Para el sábado, buen tiempo también, y lo peor se espera para el domingo por la tarde, en donde podíamos tener precipitaciones puntualmente intensas. Recordamos que los trabajadores de Poligal se desplazaron en la mañana de ayer a Santiago de Compostela, se concentraron delante del Parlamento de Galicia y reclamaron a los diferentes grupos parlamentarios su apoyo para que no se cierre esta planta y para que no se lleve a cabo ese expediente de regulación de empleo de 108 contratos indefinidos. Hoy también estarán presentes en el Pleno de Narón a partir de las 7 de la tarde. Precisamente el viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, acompañado de Diego Calvo y José Manuel Rivarela, se reunieron también ayer en el Parlamento con representantes de los trabajadores, mostraron su apoyo a estas demandas y también de alguna manera mostraron su preocupación porque la liquidación de la factoría de Poligal supondrá la pérdida de estos más de 100 empleos de manera directa. Hoy está para comentar estas y otras noticias, así como esas alrededor de 100 medidas que se van a presentar de aquí al próximo día 26 de mayo. Al candidato a la alcaldía del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rivarela, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Bueno, apoyo y responsabilidad también a quien haga falta para poder intentar evitar, si se puede hacer de alguna manera, el cierre de esta factoría de Poligal en Narón.
Efectivamente, yo creo que el viernes pasado a todos nos sobrecogió esa noticia tan injustificada por parte de la propiedad del cierre de esta empresa, una empresa muy importante para Narón, pero también una empresa muy importante para la comarca, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental la unidad de acción de todos los grupos políticos, con independencia de nuestros intereses, para buscar las vías de salida que puedan garantizar el mantenimiento de ese empleo. Estamos hablando de más de 100 empleados directos. Después habría que sumar los indirectos, pero sobre todo yo diría que estamos hablando de más de 100 familias, uh-huh. Y que por lo tanto eso, bueno, pues requiere toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. Nuestro apoyo, el del Gobierno de la Xunta de Galicia y el del Gobierno del Estado, ¿no? Buscando, ya digo, alguna esperanza para poder mantener la actividad y mantener el empleo, que es lo más importante.
Bueno, son precisamente los oyentes, los protagonistas también de este espacio de Usted Dirá, que hoy comenzamos con su presencia de manera un poquito más adelantada. Pueden participar a través del 981-333105 y también podéis mandar vuestros mensajes de audio o de texto a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Entre otras cosas, para preguntarle, por ejemplo, sobre esas medidas que está presentando diariamente para poder concurrir y convencer a los ferrolanos de que su propuesta, la del Partido Popular, es la mejor para la ciudad de Ferrol. Hoy, concretamente, esa propuesta número 15 se centró en el ámbito rural, que considera que está abandonado de manera importante por parte de Jorge Suárez.
Bueno, pues nosotros creemos que los grandes temas de la ciudad están totalmente paralizados a lo largo de estos 4 años, pero también creemos que están paralizados los temas del día a día, los temas del mantenimiento de las calles, los temas de desbroces, los temas de la limpieza, y que por lo tanto hace muchísima falta un cambio, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Las medidas todas que estoy presentando son medidas que a lo largo de 6 meses he estado consensuando con los vecinos, consensuando con las entidades, escuchando, más nuestra capacidad de gestión, pues por eso nosotros ya podemos decir cada día lo que vamos a hacer en los próximos 4 años, que es algo creo que muy importante en relación a otros grupos políticos que lo que están es discutiendo de otras cosas que nada tienen que ver con las soluciones. Ahora es el momento de buscar soluciones a los problemas que tenemos. Yo desde luego estoy centrado en buscar soluciones. En la zona rural, grandes temas, por supuesto. 2 importantísimos que quedaron pendientes de mi mandato. 1, el saneamiento, que estaba con el proyecto hecho y con la financiación necesaria para ejecutarlo antes del año 2019, que como evidentemente no se pudo ejecutar hasta el 2019, yo propongo en mi propuesta de hoy que lo ejecutaré sin ninguna duda antes del año 2023 y el nuevo Plan General de Ordenación Municipal que yo dejé iniciado, que pueda flexibilizar las condiciones para que en Ferrol no echemos a la gente que quiere construir y que quiere desarrollar su vida en torno al lugar donde ha nacido, y por lo tanto esas dos medidas creo que son dos grandes temas que hay que solucionar. Y después los temas efectivamente del día a día, como en todo Ferrol, ¿no?
Mejorar. Los desbroces que han preocupado muchísimo a los habitantes de la zona rural.
Efectivamente, ¿no? Es que los desbroces es una actividad ordinaria que desgraciadamente estos años, como consecuencia de la nula gestión del ayuntamiento, pues han sido noticia permanentemente, ¿no? Estas cosas no tendrían que ser noticia, esto hay que hacerlo con normalidad y con unos calendarios adecuados, que yo es lo que propongo a todos los ferrolanos.
Esto, como acaba de decir, son temas un poco del día a día, ¿no? De la gestión necesaria en el ayuntamiento, de la planificación necesaria, pero después también hay grandes temas, grandes propuestas que quedan todavía por presentar, que se han presentado en estos días anteriores. Estamos hablando, por ejemplo, entre ellas, de la nueva estación intermodal y de la humanización también de la calle Instituto, Virgen de la Cabeza, etcétera. Es decir, son propuestas, ambiciosas, que serán viables económicamente y en ese plazo, si usted consiguiese la alcaldía, en un plazo de 4 años, una legislatura.
Mire, ¿por qué digo Ferrol ya? Ferrol ya es porque Ferrol no puede perder ni un minuto más después de haber perdido los últimos 4 años. Y Ferrol necesita un gobierno que desde el primer día, si tiene la confianza mayoritaria de los ferrolanos, pueda ponerse a gobernar y pueda ponerse a hacer todas estas actuaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos estudiadísimo todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos proponiendo para después ser capaces de cumplirlo en los 4 años. Miren, en mi mandato hicimos más de 50 calles y plazas en 4 años. Ahora estamos en un mejor momento económico del que a mí me tocó la otra vez. Y por lo tanto vamos a hacer mucho más, porque además estamos más preparados que entonces para hacer mucho más en los próximos 4 años. Y esa es la capacidad de gestión que nosotros, bueno, pues demandamos para tener la confianza de los ferrolanos y ponernos a hacer cosas. Mire, es que de 50 actuaciones, del 11 al 15, se ha pasado a 0 actuaciones, del 15 al 19, ¿no? Por lo tanto, hasta puedo entender que muchos puedan llegar a pensar, esto no se puede hacer. Pero mire, esto está estudiado. Está estudiado para ejecutarlo, para ponernos desde el primer momento a cumplir con lo que yo estoy comprometiendo con los vecinos. Y si me comprometo es porque puedo cumplirlo si tengo la confianza mayoritaria de los ferrolanos, porque también he dicho que yo lo puedo cumplir si yo tengo una mayoría que no esté permanentemente entorpeciendo y discutiendo entre partidos los temas importantes para Ferrol. Mire, estación intermodal, una nueva estación. Yo invito a cualquiera que la ponga en duda que vaya a Santiago y verá que ahí ya se está ejecutando en este momento y que en Lugo ya se ha firmado el convenio y que en Vigo el pasado lunes ya se firmó el convenio también entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, mi máxima, si vuelvo a ser alcalde de Ferrol, es no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y si la Xunta está invirtiendo dinero en la estación intermodal de Santiago, pues tiene que invertir lo mismo en la estación intermodal de Ferrol. Porque ya digo, vamos a intentar superar los problemas entre partidos para que los temas importantes salgan adelante y por eso necesito una mayoría absoluta, pero también pido una mayoría absoluta para ser libre de gobierne quien gobierne en Santiago y gobierne quien gobierne en Madrid, ser el alcalde de todos los ferrolanos y no ser el alcalde de un partido, ¿no? Y exigirle a la Xunta, donde por cierto está gobernando el Partido Popular, lo mismo que está dando a otras ciudades, que creo que es lo que Ferrol necesita. Y yo desde luego tengo claro que si me vuelvo a presentar es para ser totalmente libre de defender los intereses de Ferrol.
¿Y tú qué opinas de lo que nos está hablando José Manuel Rey Varela? 981-33-3105 y WhatsApp 687-96-8291. Enseguida te contamos más.
trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Montboyas y Marijos y Lencería, y en Ferrol, JC Metal.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Estamos en directo en la sintonía de COPE Ferrol en este tiempo de Usted Dirá con José Manuel Rey Varela. A través del WhatsApp nos llegan audios como este.
Hola. A día de hoy, los abonados del parking de Portanova no saben lo que tienen que hacer con sus coches. Si sacarlos, si dejarlos donde están. El ayuntamiento no da explicaciones. Los trabajadores ni se les ve ni se les espera. ¿Qué hacen los abonados del parking? Gracias.
Bueno, es una de las preocupaciones actuales, y también preocupación actual es la adjudicación de esa plaza de armas esta misma semana. El alcalde da un plazo de 15 días para que se pongan las palas a funcionar allí mismo, algo que desde su partido también ponen en duda que pueda ser ejecutable.
Mire, este gobierno de Ferrol en Común, del PSOE y del BNG, porque al final son los tres partidos los que se han puesto de acuerdo para todo lo que está pasando estos cuatro años en Ferrol, es el gobierno de la paralización y es el gobierno de cerrar los parkings de Ferrol. Por lo tanto, nosotros creemos que sin dar alternativas no se tendría que haber cerrado el parking de la Plaza de Armas, y creemos que es una actitud totalmente irresponsable estar poniendo en riesgo los empleos, primero, de Portanova, los empleos del parking de Portanova, y los abonados, que no tienen ninguna culpa de que durante estos dos últimos años el ayuntamiento no haya hecho nada para rescatar la concesión del parking de Portanova. Por lo tanto, yo lo que espero es que esta pesadilla pase pronto y que nosotros nos podamos poner a gobernar para solucionar precisamente este problema, tanto el de Portanova como el de la Plaza de Armas, porque me parecen dos irresponsabilidades muy serias por parte de estos tres grupos políticos que se han puesto de acuerdo en que lo mejor para el futuro de Ferrol es cerrar cosas en lugar de abrir cosas, que es lo que esta ciudad necesita.
Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señor.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo es posible en el siglo en que estamos y con los años que tengo yo que se solicitara hace más de 20 años, hace más de 30, y concretamente la solicitud última 44239 de 10 del 8, cuya solicitud no contestaron, que eso es gravísimo, no le contestaron? ¿A qué me refiero? Al alcantarillado en Fontenovo. Hay cuatro o cinco casas, oiga, que no tienen alcantarillado en estos tiempos, precisamente un pueblo se mide por la sanidad y por la cultura. Luego queremos tener Ferrol como patrimonio de la UNESCO, que no tenemos nada, hombre. Usted se compromete a ponernos el alcantarillado en la zona de Fontenova.
Muy bien, pues muy sintéticamente, mi objetivo para los próximos cuatro años, como he dicho antes, es completar la red de alcantarillado y la red de saneamiento de todo el Ayuntamiento de Ferrol. Hoy mismo, mi propuesta de hoy va de que no pueda haber vecinos de primera y vecinos de segunda. Todos pagamos los mismos impuestos y, por lo tanto, todos tenemos que exigir del Ayuntamiento los mismos beneficios como consecuencia de que todos somos igual de ferrolanos y que todos contribuimos a que esta ciudad pueda seguir adelante.
Vamos a saludar ahora a los oyentes que nos escuchan a través del 97.9, estamos del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don José Gorgullo Vidal falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Manuela Pérez, hijos Benjamín y Secundino, hija política Eugenia, nietas Tamara, Paula y Celtia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene, capilla ardiente ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Estamos con el señor José Manuel Rey Varela, candidato a la alcaldía del Partido Popular, que está metido en esa vorágine de presentar cada día una propuesta de cara a esas elecciones municipales. Vosotros tenéis la palabra, sois los protagonistas. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291. Si le parece, José Manuel, vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola. Bueno, yo es para comentarle aparte sobre lo que podría hacer usted en cultura, que bueno, espero que lo haga mejor cuando salgan ustedes como en la alcaldía que lo que están haciendo esta gente. Se está promocionando cero por parte del concello. Mañana hay una actuación en el Teatro Jofre de la Nueva Galega de Danza. El coreógrafo es de Ferrol, una persona que creo que usted ya lo trajo por unas fiestas a Ferrol. Que la promoción por parte del concello haya sido cero. Que los carteles que se están pegando por la calle es por parte de la familia de la persona que trae la compañía. Y es que la persona que recibió al coreógrafo en su momento, ahora como 4 o 5 meses, lo que le contesta el señor Basterrechea, ese que está pegado a una botella de Estrella Galicia siempre, que él no tiene nada de cultura, que bueno, que él como que de danza no tiene ni idea, pero bueno, ese es el nivel que tenemos ahora mismo el concello. Espero que cuando vengan ustedes lo superen, porque creo que con poco se superará, pero espero que lo hagan bastante mejor que esta gente. Muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Pues muchísimas gracias, yo agradezco su llamada. Con todo respeto también, le digo que desde mi punto de vista, yo creo que la programación de cultura de Ferrol en los últimos años ha ido mejorando, ¿no? En mi época como alcalde creo que se produjo un acontecimiento, una gran oportunidad para la cultura, que fue abrir el auditorio, ¿no? Porque claro, ya parece que todo lo de cultura lo hacen unos, ¿no? Pero abrir el auditorio fue conseguir tener tres buques insignias de la cultura ferrolana, tres grandes contenedores culturales, que son el Torrente Ballester, el Teatro Jofre y el auditorio, que nos ha permitido ir mejorando esa programación, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que conservar lo que funciona, pero ampliarlo a unos públicos más abiertos de lo que existe en este momento, ¿no? Y yo, por supuesto, creo que es importantísima toda la promoción de la cultura, porque al final es promoción de la ciudad. Yo creo que hay que apostar por ciclos infantiles de cine y de teatro. Yo creo que hay que potenciar la oferta de teatro y espectáculos musicales. Creo que en Ferrol también tenemos a las bandas como grandes embajadoras de la música ferrolana y, por tanto, creo que, bueno, pues conservando lo que funciona, creo que la cultura no solamente es una parte de los gustos de quien está gobernando, sino que quien está gobernando lo que tiene que tratar es de que todos los gustos culturales de la ciudad se vean reflejadas en la programación cultural de una ciudad, quitándole el máximo partido, que me parece muy importante, a todos esos grandes contenedores culturales que tenemos en nuestra ciudad, a los que podríamos sumar otros contenedores, no solamente del ayuntamiento, sino de entidades o de otras administraciones, como son Esponaf, como es el Museo Naval, de lo que todos los ferrolanos nos sentimos, además, muy orgullosos, o la propia Sociedad Galega de Historia Natural.
Por cierto, hoy el batería Miguel Lamas está en el Teatro Jofre. Si queréis una entrada doble, a nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:24, vamos a agilizar para meter más llamadas en este tiempo de usted. Dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, como ferrolano le pediría un gran favor. Si hay alguna fórmula de poder evitar que esta corporación nos deje un agujero en la Plaza de Armas y que no haya forma de solucionarlo y nos pase lo que nos pasó con la Plaza de España. Se lo pediría como favor, como ferrolano. Si hay alguna forma de evitarlo, que lo evite. Un saludillo.
Gracias, un saludo. ¿Habría forma?
Muchas gracias. Yo lo primero que le quiero decir a usted y a todos los que nos están escuchando, porque sé que la mayoría de los ferrolanos de bien están preocupados con lo que está pasando, es que un político, cualquier político, tiene derecho a cometer un error. Pero también lo que le tenemos que exigir a cualquier político es que aprenda de errores que han cometido otros. Creo que la Plaza de España fue un gran error, y ahí tenemos ahora la consecuencia de ese grave error. Y creo también que la Plaza de Armas puede ser otro gran error que no debemos de repetir. Por lo tanto, yo lo que le garantizo es que como candidato a la alcaldía trataré de enmendar ese error de una corporación y de unos grupos políticos que, pensando solamente en su interés partidario, el alcalde de Ferrol en Común, pero también el PSOE y también el BNG, pues pretendan, sabiendo que es muy posible que haya un cambio, porque son los ferrolanos los que van a decidir lo que va a pasar por la plaza, con la plaza, por mucho que crean lo contrario, pretendan hipotecar a la siguiente corporación. Lo que le voy a decir es que nosotros estamos vigilantes y no vamos a consentir esa hipoteca, que los que van a opinar sobre cómo va a ser la Plaza de Armas van a ser los ferrolanos el 26 de mayo, por mucho que algunos, a 80 y pocos días de que hablen los ferrolanos, pretendan hipotecar la siguiente corporación.
Yo no le he preguntado a usted todavía, José Manuel, ¿cómo ve un poco esa encuesta de sondaje que ha publicado hace unas semanas La Voz de Galicia?
Bueno, pues yo creo
en el que el escenario, bueno, cambia, pero no demasiado.
Pues yo creo que las encuestas hay que escucharlas, hay que analizarlas, igual que hay que escuchar a los ferrolanos, ¿no? Yo escucho a muchos ferrolanos todos los días que lo que están demandando es un cambio. Y esa encuesta, la tendencia de esa encuesta es que es muy posible que haya un cambio, pero que también se va a decidir por muy pocos votos ese cambio, ¿no? Esa encuesta a mí me otorga casi la mayoría absoluta.
A falta de un concejal.
A falta, uh-huh, efectivamente, solamente de un concejal, y por lo tanto yo creo que si soy capaz de convencer a esos ferrolanos todavía que están pensando lo que hace el 26 de mayo, que Ferrol puede tener el 26 de mayo un alcalde que no tenga hipotecas y un alcalde que pueda desarrollar lo que está comprometiendo ahora con los vecinos. Y que si eso no sucede, pues al final, y dispersamos el voto, pues al final lo que va a suceder es que vamos a tener otros 4 años como este, como estos 4. Y yo creo que eso Ferrol no lo aguanta, ¿no? Y por eso yo estoy convencido que a medida que nos vayamos acercando al 26 de mayo, más ferrolanos van a pensar bien lo que hacer con su voto, no dispersarlo, para que cada voto sea útil para que podamos desalojar del gobierno a unos partidos que han sido absolutamente irresponsables, poniendo los intereses de partido por encima de los intereses de Ferrol, como están demostrando ahora con la Plaza de Armas.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don José Gorgullo Vidal falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Manuela Pérez, hijos Benjamín y Secundino, hija política Eugenia, nietas Tamara, Paula y Celtia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde en el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene, capilla ardiente ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Ya casi fuera de tiempo, introducimos la última llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, José Manuel.
Hola.
Soy la señora que te habló en Somozas cuando hicimos la comida.
Sí, ya me acuerdo, claro que sí.
Que te pedí, pues, ojalá ganes tú, que te votemos de Ferrol. Que tía el alcalde de Ferrol, no nosotros que ya vengan a meter las narices ahí. Pues tú sí que eres alcalde.
Muchísimas gracias por los ánimos, ¿eh?
Sí, hombre, sí, muy, que eres alcalde, que eres una maravilla de hombre.
Bueno.
Porque les parece, porque en 4 años que se gobierna una casa. sin dinero, pero sin dinero no se pueden hacer las cosas. Pero hay que razonar, porque te echen, verás, sí, que yo no te pertenezco, pero yo te echaba los botones o los votos todos que hiciera falta, si hiciera falta.
Gracias por su llamada.
Moitas gracias por la súa chamada. Vostede non pode votar en Ferrol, que vota en Somozas, pero moita xente como vostede foi a que me pediu que deixara de estar no goberno de Galicia para volverme a presentar en Ferrol. Por iso estou hoxe aquí. Eu estou aquí porque creo que a miña obriga volverme a presentar. Os que van a opinar son os de Ferrol, pero eu espero poder volver a ser o alcalde de todos os ferroláns despois do 26 de maio, porque non temos un minuto que perder.
José Manuel Ríos Varela, gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias y muy buenos días.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, muebles placer a precios de saldo por liquidación. Date prisa, que se nos van de las manos.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Clínica Veterinaria Albeitre, tu clínica de confianza. Te ofrece, como siempre, consultas generales, diagnóstico por imagen, cirugía, traumatología, análisis, vacunaciones a domicilio. Tus animales en las mejores manos. 22 años con vosotros en Caranza. Clínica Veterinaria Albeitre, en calle Lepanto 4, Ferrol. Teléfono 981-3728-12.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además, cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capella.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde. cultivando amigos.
¿Es un monte e madeira para vender? ¿Precisas leña picada? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos, mercamos e vendemos leña con servicio a domicilio. Madeiras Mesía, a madeira o mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
E hoxe, dentro desta sección a Radio en Verde, imos a falar desa PAC, desa política agraria común, as axudas para gandeiros e tamén para agricultores que mobilizaron o pasado ano 5,3 millóns de euros en máis de 1.350 explotacións na nosa comarca de Ferrolterra. Así o trasladou o delegado territorial da Xunta en San Sadurniño hai uns días. O compromiso, bueno, pois, da Xunta de Galicia é tratar de que estas axudas se incorporen o maior número de persoas posibles, tamén pasando por os mozos para a modernización de explotacións. Imos a charlar de estas axudas e ímolo facer con Óscar Pose, que é responsable de servicios do sindicato Unións Agrarias. Óscar, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, cales son, dende o pasado 1 de febreiro, os agricultores e gandeiros de Galicia poden tamén iniciar eses trámites que regulan a aplicación destes pagamentos directos ás súas actividades e as axudas ou desenrolos suxeitas a este marco da política agraria común para este ano 2019. Como poden facelo?
Bueno, pois, bueno, a maioría das axudas que hai dentro desta línea son varias axudas, unhas a ganadería por ter simplemente por ter animais, cumplir unha serie de normativas respecto ao medio e demais. Outras son polo cuidado da superficie agraria. Bueno, pois hai unha serie de axudas pois son con dereitos, a maior parte delas son con dereitos, é dicir, que xa tes que estar incorporado neste sistema de axudas desde fai anos para poder recibilas. Estas son unhas axudas da Unión Europea, que aquí a comunidade autónoma o único que fai é xestionar os pagos, pero non son cartos que aporte nin a comunidade europea, nin o Estado español, senón que son cartos da Unión Europea que se xestionan aquí e que, bueno, que se reparten por unha función que cumplimos as explotacións a nivel fundamentalmente, a nivel ecolóxico, a nivel medioambiental, de cuidado do solo, bueno, que para recibirlas temos que recibir unha serie de axudas, temos que cumplir unha serie de condicións, ¿no? De manter o solo en bo estado, de manter as nosas explotacións, o benestar dos animais é fundamental, e, polo tanto, bueno, pois unha vez que se certifica que cumples esos requisitos, pois se pagarían estas axudas, ¿no?
Como de útiles son estas axudas da PAC para os nosos gandeiros e agricultores?
Bueno, pois a mí sempre me gusta decir que son fundamentais para que os productores, para que os consumidores poidan ter un producto a un precio relativamente asequible, pois son necesarias estas axudas. Queres decir con isto que para que un consumidor vai ao supermercado e poda comprar unha carne a un precio relativamente asequible, ten que ser necesario estas axudas, porque senón o coste de producción, de producir carne de calidade en determinadas zonas de Galicia e de toda España, de toda a Unión Europea, pois sería moito máis elevado, non? Por lo tanto, estas axudas o que fan é apoiar as explotacións para reducir os nosos costes de producción e poder ter un producto a un precio asequible para o consumidor. Por lo tanto, o consumidor o que recibe ao final os beneficios destas axudas, non? Para nós, para os produtores, era moito mellor que recibiéramos un precio máis alto por os nosos produtos, polo noso leite, pola nosa carne, e non recibir ningún tipo de axudas, pero desgraciadamente, bueno, pois isto está así e temos que aproveitar as axudas que recibimos da Unión Europea e as que recibimos todas as que podamos recibir, pois o máximo posible, porque sabemos que os marxes nas nosas explotacións son moi baixos.
Estas son axudas directas, non? Os produtores que se entregan directamente.
Sí, son, bueno, non son directas, hai unha parte que son axudas directas, que son axudas, por exemplo, as explotacións gandeiras, se ti tes un determinado número de vacas, pois te dan unha axuda por, en función do número de vacas que teñas. Uh-huh. Despois hai outras que non son, digamos, axudas directas ou asociadas á producción, que son asociadas a superficie, en función do número de hectáreas que teñamos en producción, sí, e que cumpla unha serie de características, pois recibimos esas axudas, non? Tamén en función do tipo de producción, en función bueno, pois de que prácticas realicemos nesas fincas, se temos en pastoreo, se temos para consumo verde, se temos en ecolóxico, pois en función de varios parámetros, pois recibimos máis ou menos axudas ou ninguna en moitos casos.
Cal é o porcentaxe de gandeiros agricultores que solicitan estas axudas? Por hai algúns que andan despistados, non se coñecen moito, como un pouco o grado de coñecemento e información que se ten de estas axudas?
Bueno, estas axudas son unhas axudas, digamos, históricas desde que entramos na Unión Europea. A política agraria común é a única política común da Unión Europea, polo tanto, pois as vimos recibindo bueno, pues desde que estamos dentro da Unión Europea, por lo tanto, a maior parte dos productores, ou 100% dos productores, podemos decir, coñecen estas axudas, a reciben maior ou menor grado, en función das características da súa explotación e demais, pero sí as coñecen, ¿no? Por lo tanto, bueno, están aí, ben é certo que Galicia é das comunidades autónomas que menos recibimos, non comparemos con outros países da Unión Europea, pero as axudas están aí e todos as coñecemos e podemos aproveitarlas, bueno, sempre que cumplimos, evidentemente, esos requisitos que establece.
Dentro das nosas comarcas, precisamente o Concello de Ortigueira está entre os principais beneficiarios destas axudas da política agraria común, e o Concello acaba de anunciar hai uns días que presta a súa colaboración para que os propietarios poidan presentar as súas solicitudes para optar estas subvencións. Como o van a facer? Pois cedendo parcelas municipais como pasto para o gando. Que te parece esta idea, Óscar?
Bueno, pois parece unha boa idea, non olvidemos que a cantidade que temos en Galicia de terras abandonadas e que non están postas a disposición das nosas explotacións, pois é un lastre que temos moi importante en todo o sector produtor de Galicia. Por tanto, que un concello pois colabore na posta a disposición das nosas explotacións de terra, pois é algo fundamental. Non olvidemos que naqueles concellos, naquelas parroquias, naqueles lugares onde hai actividade gandeira, pois hai moitos menos lumes, temos moito menos problemas con ataques de determinadas faunas salvaxes, por tanto, bueno, pois a actividade gandeira pois é a que lle dá vida a determinadas zonas rurales, por tanto, que se poñan a disposición, pois pareceme unha idea fenomenal que debía de ser algo que se puxera xa dentro da Xunta de Galicia, que le vamos reclamando desde a nosa organización desde hai moitos anos, porque non olvidemos que temos 600.000 hectáreas en Galicia abandonadas, terrenos agrarios que están abandonados e que se podían poñer a disposición das nosas explotacións, e non se está sendo así, máis ben ao contrario, porque se siguen plantando terras agrarias con eucaliptos en zonas agrarias, e non se está facendo nada para evitar eso. Por tanto, bueno, pues medidas como esta nos parecen boas medidas, está claro.
Como se poden solicitar? Que teñen que facer as persoas, gandeiros, agricultores, para poder solicitar estas axudas? Que canles deberían de seguir?
Bueno, pues hai unha serie de entidades colaboradoras que son as entidades tramitadoras, bueno, pues as organizacións, a maior parte das organizacións agrarias, entidades de aconsellamento, entidades financieras, a maior parte dos bancos e caixas, pues tamén son entidades colaboradoras para a tramitación destas axudas. Por lo tanto, simplemente con acudir a estas entidades con uns códigos que xa a propia administración, a propia Xunta de Galicia, xa lle remitiu nos pasados días para poder tramitar estas axudas, pois simplemente con ese código e acudindo a estas entidades, pois se poden tramitar de xeito prácticamente inmediato.
Óscar Pose, de Unións Agrarias, responsable de servizos, graciñas por toda esta información. Un saúdo, boa tarde.
Gracias a vos, un saúdo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Reformas, tu empresa de reformas integrales multiservicios. Si puedes soñarlo, podemos hacerlo. Recomienda Herriego Ferrol, teléfono 665-746-825. Carretera de Catabois 477, Ferrol.
39ª edición da Fira do Grelo nas Pontes 2019. Durante o sábado 2 e o domingo 3 de marzo, concurso de grelos, freixoeira xigante, mercado de artesanía e de alimentos ecolóxicos e o menú degustación popular de cocido en carpa climatizada. Ademais das exhibicións de Marcos Mariño, o campeón de España escultura con motosierra, terceira exhibición dos Amigos da Madeira e terceira exposición das camelias, das razas autóctonas galegas e de can de palleiro. Sexan todos benvidos.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, jornada continua, escuela de idiomas, centro examinador de Cambridge, programa VEDA, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, proyectos de innovación, aula balar y nuevas tecnologías, estimulación temprana y nuevas metodologías, madrugadores, comedor, actividades extraescolares gratuitas, semigratuitas y de pago, movimiento juvenil cristiano y acompañamiento desde quinto de educación primaria. Discípulas de Jesús, teléfono 981-35 1318, web www.jesusmaestrodiscipulas.org.
Opel cada vez más cerca. Integral Automoción abre las puertas de tu nuevo espacio Opel en Ferrol. Unas flamantes instalaciones en el polígono de Agándara para que puedas conocer toda la gama Opel y ofrecerte el más profesional servicio postventa. Desde ahora, Integral Automoción es Opel. En Avenida Domar 140, Agándara, Ferrol, teléfono 981-31-27-33.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y vamos a, bueno, pues preocuparnos un poco de cómo está la política municipal en el Ayuntamiento de Ferrol, justo a 90 días de que se celebren esas elecciones municipales, el 26 de mayo de este año 2019. El Grupo Municipal de Ciudadanos en Ferrol, que recordar, tiene una concejala, Ana Rodríguez Masafred, que hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, ha presentado una iniciativa que propone la creación de una feria sobre el camino inglés que tendría lugar en el barrio de Ferrol Bello, según recogíamos ayer de un comunicado de la formación. Ana Rodríguez Masafred, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué sería necesaria para Ferrol una feria de este tipo?
Vamos a ver, la feria o cualquier evento relacionado con el camino inglés se hace necesario porque desde el concello y está totalmente olvidado un camino que se inicia precisamente en Ferrol. Es triste el tener que recordar aquí al señor alcalde que hasta la fecha por el camino inglés no se ha hecho nada en estos 4 años y anteriormente también se ha hecho poca cosa, cuando el kilómetro cero de ese camino inglés se inicia en Ferrol. Entonces, a partir de ahí, pues hay que recordar que hay una serie de iniciativas que está tomando, por ejemplo, la Diputación, con la celebración de esa feria desde hace 2 años, que engloba a 18 comunidades, bueno, concellos, ¿no?, de por donde transita el camino inglés, pues qué menos que, ya que la Compostela se puede ganar el peregrino a partir de Ferrol, porque si la inicia más tarde ya no se le pueden dar los 100 kilómetros para la Compostela, que lo más lógico que se celebre aquí y promocionar no solamente ya esta feria, que hasta la fecha se viene haciendo en Betanzos, sino también otra serie de eventos necesarios para promocionar nuestro camino inglés, que tenemos cosas que son maravillosas y son propias y, sin embargo, las estamos relegando a otras ciudades, como a Coruña, que sí está promocionando su camino inglés cuando, anecdóticamente, por donde pasas por Ferrol.
Un camino inglés que, además, tiene varias deficiencias, sobre todo en la señalización, que también habría que corregir.
Es que ese tipo de cuestiones ya se había hecho hace unos meses por el Grupo Municipal de Ciudadanos una moción en Caranza, donde se hablaba de ese camino por donde transita también el camino inglés, el paseo, donde hay 50.000 deficiencias y entre ellas la señalización. La señalización del camino inglés en Ferrol es deficiente, por no decir que pésima. Eso, junto con una serie de ayudas que ahora ha sacado la Xunta de Galicia para promocionar el Xacobeo, de cara al Xacobeo, pues consiste la moción en decir, bueno, señores, vamos a intentar que la Diputación nos traiga aquí a la feria. Vamos a destacar que hay una serie de subvenciones para el Xacobeo que podemos utilizar. Señor alcalde, concejales, a trabajar, a pedirlas, a buscar eventos, a promocionar nuestro camino inglés, a promocionar Ferrol, a promocionar el turismo.
Bueno, por sus palabras entiendo esto de a trabajar por parte de un llamamiento ya a la corporación municipal in extremis, cuando bueno, pues se queda muy poquito para esas elecciones municipales. ¿Qué balance hace usted de estos casi 4 años en el gobierno de Ferrol en Común?
Bueno, en primer lugar, el balance que tengo que hacer es que llevamos en precampaña desde hace un año. Y eso no puede ser. Han sido 4 años perdidos, o 3 años y 9 meses que llevamos, porque la falta de gestión, la falta de ideas, la falta de querer tomar decisiones ha paralizado una ciudad que ya de por sí estaba, pues, bueno, vamos a decir, con un paro grande, con unos problemas graves desde hace mucho tiempo, y por tanto una ciudad que ya no estaba en su mejor esplendor. Si a eso le añadimos esa paralización, es evidente que estamos peor. ¿Qué podemos decir de ese gobierno de Ferrol en Común? Bueno, pues que temas tan trascendentales como el tema de la recogida de contratos como el de la basura, que son muchos millones al año de euros, pues lo ha tenido paralizado y no ha sabido ni ha querido gestionar. Y ahora vienen con el tema de la remunicipalización, cuando, bueno, se hace absurdo y efectivamente vuelve a ser nada más un anuncio electoralista, como se le dije yo personalmente en comisión y en el pleno, ¿no? Eso sería uno, pero es que no solamente hablamos de ese contrato, hablamos de todo el resto de contratos que están yendo a reconocimiento extrajudicial de crédito porque es que no están los pliegos, no están realizados, el de jardines, pliegos de jardines, exactamente igual. Es todo un despropósito, ¿no?, en relación a todos los temas trascendentes, porque el convenio de defensa con una pieza como el Sánchez Aguilera, que es trascendental también, importantísima para nuestra ciudad, sigue ahí esperando a que se tomen decisiones. Entonces, en ese sentido, la única decisión que están tomando, parece, y se está frenando, también se agradece, es el tema de la Plaza de Armas.
Que ayer tampoco consiguió ir a comisión, a esa Junta de Gobierno.
Sí, lo que pasa que, bueno, o sea, entiendo que...
Pero que es un poco la obra estrella de este mandato y que el alcalde quiere iniciar antes de irse.
Es la única cuestión o cosa que quiere iniciar antes de irse, porque en lo demás no ha iniciado ni ha hecho nada. Y sin embargo es donde tiene menos apoyo, donde tiene más reivindicación de los vecinos, las asociaciones que no quieren esa Plaza de Armas tal como está concebida. No porque la Plaza de Armas no necesite una reforma, pero sí tal como la quieren plantear, sin un parking. Tenemos que recordar que Ciudadanos fue la única fuerza política que en esta ciudad hizo una moción que además quedó se ganó en ese momento, se votó y se ganó, para no suprimir el parking de la Plaza de Armas. Y sin embargo ese parking pues tiene sus días, parece que, contados.
Pero el parking ya está cerrado.
Bueno, el parking realmente está cerrado, sí, pero podía cerrarse por una serie de reformas o por una serie de, bueno, de arreglar una plaza que efectivamente tiene ya su vida útil pues acabada. Esa es una cosa, y otra cosa es que nos quiten el parking de manera permanente.
Señora Massafred, ¿qué balance, vamos a ser un poco también así autocríticos, qué balance hace sobre su papel en la oposición en estos casi 4 años de gobierno como única concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento?
Pues evidentemente, siendo críticos, como única concejal, el peso que he podido tener Ciudadanos y yo como concejal en relación a las cuestiones importantes, pues ha sido escaso, en el sentido de que el voto, a lo mejor, o el sentido del voto, esto pues no perjudicaba ni beneficiaba de una manera o de otra. Sin embargo, también siendo críticos, y yo soy objetiva, creo que hemos sido de los pocos, por no decir que los únicos, que hemos hecho una oposición constructiva. Y a lo que me refiero es que las ideas o las ideas para o las o los problemas de la ciudad, cuando hay que apoyarlos y cuando hay que tomar decisiones, nosotros lo que hemos hecho es no solamente criticar, que también, sino también aportar y apoyar las cosas, las poquitas cosas que desde este gobierno de Ferrol en Común se han intentado llevar para hacer una vida mejor a los ferrolanos. Cosa que otros partidos políticos con políticas de oposición totalmente destructivas, lo único que han hecho pues es dejar y frenar dejar situaciones totalmente, bueno, vamos a decir, dejar peor situaciones que ya de por sí son problemáticas. Y, por ejemplo, quiero recordar pues un tema como el contrato de basuras, que los trabajadores de Urbaser han estado pleno tras pleno, en muchos de ellos.
Siguen preocupados todavía.
Siguen preocupados, sí. Efectivamente. Bueno, pues ese contrato, el Partido Popular, como no salía ni la renuncia ni el desistimiento, han estado paralizando esas facturas, estos reconocimientos extrajudiciales de crédito para que pudieran cobrar los trabajadores, y han estado ahí, vamos a decir, que dejando encallada una situación y enquistando algo más, una situación de por sí complicada. Eso no es una política constructiva ni útil.
Para las elecciones generales del día 28 de abril se prevé un ascenso importante de Ciudadanos, según la encuesta de sondaje para La Voz de Galicia que conocimos hace unas semanas. Ciudadanos mantendría ese concejal aquí en Ferrol. También le tengo que preguntar, bueno, pues lo que está en la calle, si usted se va a presentar o previsiblemente sería la cabeza de lista de esta formación naranja de cara a esos comicios municipales aquí en Ferrol.
Bien, ese es un tema que efectivamente está en la calle estos días. De todas maneras, lo que tengo que decir es que mi partido ya se ha posicionado claramente para decir que todos los candidatos de todas las ciudades de España y también de Galicia, por supuesto, y todos los municipios donde se pueda presentar Ciudadanos, van a ser presentados de una manera oficial en el momento que no sé exactamente cuándo va a ser, pero cuando oficialmente ellos así lo crean oportuno. Con lo cual, todo el resto pues puede hablarse desde la prensa, todos los medios, lo que puedan decir y demás son rumores y nada más. Y a partir de ahí, pues, a seguir trabajando, que quedan todavía días y todavía quedan cosas por defender en Ferrol.
Hablando de estas generales, precisamente el 28 de abril y de, bueno, pues la bajada desde Cataluña de Inés Arrimadas para apoyar a Albert Rivera en estos comicios. ¿Qué le parece y, bueno, pues cómo cree que se van a desarrollar un poco el escenario político y de votación para esta jornada de voto?
Bueno, pues creo que el aterrizaje en Madrid de Inés Arrimadas es una buena noticia. Yo creo que para todos los españoles, porque, bueno, esas políticas que en Cataluña, sí es cierto que es la bandera máxima de lo que es el ir en contra del independentismo y de muchos de los tabús que hasta la fecha, pues nadie hablaba claro y demás. Inés Arrimadas sí lo ha hecho y habla muy claro. Y nada, por nuestra parte, pues en las generales esperemos que sea un refuerzo para nuestro partido y que efectivamente pues que esas elecciones generales sean pues de un partido de Ciudadanos que pueda estar en el gobierno de España y haciendo políticas constructivas para España en este caso.
Ana Rodríguez Masafred, gracias por acompañarnos. Buen día.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Riego Ferrol, materiales de construcción, perfumería, cafetería, ahora mucho más. Marcamos la diferencia, no tenemos competencia. Riego Ferrol, Catabois 477, síguenos en Facebook.
Ya compré piso.
¿Y cómo lo hiciste?
Fue muy fácil, me pasé por Gisa en la Gándara Narón y ellos se encargaron de todo. Me consiguieron las ayudas del plan FIPO y me entregan la vivienda con cocina amueblada, electrodomésticos, garaje y trastero. Solo tengo que entregar 13.000 euros durante los 16 meses que dura la construcción y cuando me entreguen la vivienda pagaré 450 euros al mes. Ah, y me han entregado aval bancario por las cantidades entregadas.
¿Dónde has dicho que están?
Son Gisa, en carretera de la Gándara, frente al pabellón municipal de Narón. Yo te acompaño.
Sábado 2 de marzo, Entroido en Narón, ás 5, concentración o pabellón da mocidade, ás 5 e cuarto percorrido pola rúa, e ás 6, festival de comparsas na pista polideportiva da Solaina. Durante o festival haberá concurso de disfraces con premios aos mellores disfraces individuais, de parellas e de grupos, presentado por Teatro Grazafellos e acompañados pola banda musical Los Mecánicos. Organiza Concello de Narón. Nos vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira. Hoy Miguel Lamas estará en el Teatro Jofre actuando a partir de las 9 de la noche para presentar su último trabajo, My Expression Wave. En los duples de Ferrol en Esteiro se proyectará la película Buscando a Nemo a partir de las 6 de la tarde en versión original subtitulada. En la Fundación de Ferrol se presentará la Semana Santa de Medina de Río Seco, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural de carácter inmaterial. Será a las 8:15. La actividad la organiza este Ayuntamiento de Medina de Río Seco con la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol. Y a partir de las 7:30 en el Ateneo Ferrol, la nueva sesión de las fotocharlas con la participación de Rubén Pérez Novo Fris, que hablará de un paseo apasionante por el mundo de la fotografía en miniatura. Esto ha sido todo. Que paséis muy feliz tarde. Continúa la información de España y del mundo en la cadena COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.